asesoría de un espacio dedicado a barrer los lugares más escondidos de nuestra casa espiritual.
En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh, Madre bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, barriendo conciencias con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita porque mi nombre en inglés es Broom, que significa en español escoba. Yo tengo el nombre de mi abuelo y el nombre de mi papá también. Mi abuelo es Escobón, mi papá Escoba y yo soy Escobita. Vamos a tocar varios temas importantes hoy. Empezamos con lo que nosotros hemos celebrado hace una semana. En los Estados Unidos hemos celebrado el Día de Acción de Gracias. Si ustedes fueron a la Santa Misa, ustedes oyeron el Evangelio en este país. Es el Evangelio donde Jesús está caminando hacia Jerusalén y Jesús se encuentra con 10 leprosos. Y Jesús les tuvo compasión. Les dijo que vayan al sacerdote para cumplir las prescripciones de la ley. Ellos le han hecho caso a Jesús. En el camino, los 10 leprosos, todos, se quedaron completamente sanados. Jesús hizo un milagro patente en sanar a los 10 leprosos. La lepra fue una enfermedad espantosa que empezaba a comer las extremidades del cuerpo, la nariz, las cejas, los labios, la lengua, los cordones vocales, los dedos en los pies. En fin, fue una enfermedad que iba comiendo a la persona viva. Encima de esto, los leprosos fueron marginados de la sociedad. Tuvieron que vivir en lugares apartados según la ley mosaica. Y si alguien los acercaba, bajo la ley de Moisés, tuvieron que gritar a voz fuerte, ¡impuro! 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 Debido a este rechazo por la sociedad, el leproso se sentía muy mal. Rechazado por su familia, rechazado por la sociedad, y hasta a veces se sentía rechazado por Dios mismo. La lepra también fue una enfermedad contagiosa, una enfermedad incurable. Todo el mundo tenía miedo a los leprosos porque al tenerse contacto corría el riesgo de contaminarse con esta enfermedad incurable, espantosa, fea y dolorosa. Por eso Jesús, más que una vez, Jesús sana los leprosos. En ese pasaje fueron sanados 10 leprosos. Pero había otra casa donde Jesús actualmente él tocó el leproso. Y en lugar de contaminarse con la enfermedad, que fue lo más normal, Jesús sanó el leproso. Bueno, hay varias conclusiones que nosotros podemos sacar de este pasaje. Uno es de ver la bondad de Jesús. Ver la compasión de Jesús. Ver la misericordia de Jesús. Ver la ternura de Jesús. Si ven esa sanación, el corazón de Jesús. Un corazón lleno de amor y compasión, especialmente hacia los más rechazados de la sociedad. Entonces, esa sería una interpretación que anima mucho. Contemplar la grandeza de Jesús. Pero hay otro mensaje. De los 10 sanados, nada más que uno había regresado a Jesús para darle gracias. Y este hombre fue un samaritano que los judíos rechazaron. Jesús se quedó maravillado. ¿No fueron sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Pues el mensaje que queremos dar en ese primer segmento de ese programa de Padre Escobita Variando Conciencias es de admirar la grandeza de Jesús. Admirar su compasión. Pero al mismo tiempo queremos entrar en nuestros corazones y ver si nosotros somos los 9 leprosos o el único leproso que había regresado a Jesús. Es decir, tenemos en nuestros corazones una actitud de gratitud. Debemos cultivar una actitud de gratitud. Uno de los refranes más comunes entre los salmos es dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El día de gracias, en mi misa, que recé en San Pedro Chanel, a las 10 de la mañana, sugerí a mis oyentes de hacer 3 formas de gracias. Expresión de gracias ese día, pero ojalá y dar gracias todos los días de nuestra vida. Uno era al sentarse a la mesa el jueves pasado, todo el mundo, mamá, papá, hijos, hermanos, no levantar el pavo, ni el pan, ni el postre, para meterlo en la boca, antes de darle gracias a Dios. Uno tiene que renovar esa actitud de gratitud, dando gracias a Dios por todos los alimentos. Ojalá que mis radio oyentes
Un minuto.
Van a tratar de darle gracias a Dios cada día. Antes de comer, de dar gracias que tenemos algo para comer. Un niño había escrito una carta a Jesús, dando gracias por el día de gracias.
30.
El niño había dicho, Señor Jesús, yo te doy gracias para que yo pueda escoger la comida que yo como. Hay tantos niños que no tienen nada para comer, y nosotros en los Estados Unidos tenemos una abundancia. Al regresar, vamos a seguir platicando, dando gracias a Dios, y alabando la grandeza del Señor en nuestras propias vidas. Amén.
¿Ves el sufrimiento de tantas almas y conoces con claridad y certeza la meta?
2, 1, al aire.
Romanos, estamos hablando con Padre Escobita, Barrián de Conciencia, sí. Tuvimos un segmento sobre la importancia de renovar nuestra actitud de gratitud. Jesús, cierto, había sanado los 10 leprosos. Lamentablemente, nada más que un leproso ha regresado para darle gracias a Jesús. Bien samaritano. Nosotros debemos cultivar una actitud de gratitud. Dar gracias por tantos beneficios, regalos, dones que nos ha dado. Pero, sobre todo, el regalo más grande que existe en este mundo es Jesús. Y Jesús está presente con nosotros. ¿Dónde? ¿Dónde y cuándo celebramos la Santa Misa? Jesús realmente está presente con nosotros en la Santa Comunión, en la Eucaristía. Por eso queremos darle gracias a Jesús por estar con nosotros. Antes que fuera al cielo, Jesús dijo, no los dejo huérfanos. Más bien, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Y dónde está presente Jesús? Él está presente en la Santa Misa. El Concilio Vaticano II, en su documento que se llama Sacrosanto Concilium, es una constitución apostólica de gran valor, habla de las varias maneras que Dios se hace presente, sobre todo en la Santa Misa. Pues en este segmento me gustaría enseñarles lo que dice Sacrosanto Concilium, es un documento sobre la misa y la liturgia y el calendario litúrgico, para que podamos apreciar más y más la presencia de Jesús. No somos huérfanos. Dios es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano mayor. El Espíritu Santo es nuestro amigo. El amigo íntimo. Entonces, ¿cómo es que Jesús, Dios, nos comunica en la Santa Misa? Vamos a dar lo que enseña el Concilio Vaticano II. Número uno, en la palabra de Dios. Gracias a Dios, cada vez que celebramos la Santa Misa, el día domingo, el día del Señor, tenemos un banquete enorme con tres lecturas distintas y además el Salmo Responsorial. Pues cuando escuchamos la Biblia, Dios nos habla. Yo creo que la definición mejor para la Biblia y más fácil para acordar es la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. San Jerónimo nos avisa de la importancia de la palabra de Dios, diciendo que ignorancia de las Sagradas Escrituras es ignorancia de Cristo. Y si no conocemos a Jesús, va a ser muy difícil amarlo. Porque no podemos amar a una persona que no conocemos. Pues la próxima vez que vayas a la Santa Misa, trate de prestar más atención. Y como dice Vaticano II, participar activamente, conscientemente y plenamente en la Santa Misa. No ser una caliente banca, no ser un espectador. Participar porque es tu misa, es tu oración también. Sigamos con más presencias de Dios en la Santa Misa. Segundo es, Dios está presente en la comunidad orante. ¿Qué quiere decir la comunidad orante? Bien, Jesús había dicho, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Se lo repito. Dijo Jesús, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Yo hace 20 minutos estaba celebrando la Santa Misa en mi propia parroquia. Y tuvimos cerca de 200 personas en la Santa Misa. La misa a las 12. No son dos o tres, son 200 personas. Entonces, en la comunidad orante, nosotros tenemos la presencia de Dios. ¿Qué más? San Agustín, grande santo, dice, aquel que canta bien, reza dos veces. En la Santa Misa debemos tratar de elevar nuestras mentes, sentimientos, emociones y corazones en alabanzas con el canto. San Agustín dice, aquel que ama, canta. Y San Agustín dice, aquel que canta bien, reza dos veces. ¿Qué más? En la Santa Misa, Dios está presente en la persona del sacerdote. El sacerdote es el representante de Cristo. Sacerdote es, usando la palabra de San Agustín, alter Christus, alter Cristo. La mayoría de ustedes vieron la película Gran Milagro. Tal vez ustedes se acuerden que cuando el sacerdote había levantado la hostia, había levantado el cáliz, había una transformación, donde el sacerdote no era más sacerdote, sino el sacerdote era Jesucristo. El arzobispo venerable Fulton Sheen dice que el sacerdote es la víctima que ofrece la víctima. Sacerdote es la víctima en minúsculo que ofrece la víctima en mayúscula. Sigamos más. También Jesús se hace presente en la lectura, pero especialmente en la proclamación del Santo Evangelio. Al leer el Evangelio, todo el mundo se pone de pie. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos persignamos en la mente para pensar en Dios. Sobre los labios para poder profesar a Jesús. Sobre el corazón para poder amar a Jesús. Jesús en la mente. Jesús en la boca. Jesús en el corazón. Amén. Queremos Jesús en la mente.
30 segundos.
Nosotros queremos Jesús también en los labios. Pero también queremos Jesús que existe también en nuestra propia vida. Después, en nuestra pausa,
10 segundos.
Vamos a seguir dando gracias a Dios. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Amén.
Barriendo conciencias. Volvemos en
2, 1, al aire.
Buenas tardes. Están con Padre Escobita, barriendo conciencias con Padre Escobita. Estuvimos expresando nuestra acción de gracias a Dios de manera especial, meditando sobre los leprosos, pero ya entrando en la oración más profunda, que es la oración de la Santa Misa. Dios se hace presente en la primera lectura, en la segunda lectura. Dios se hace presente también en la comunidad orante, donde dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Dios se hace presente en el canto. San Agustín dice que el que canta bien reza dos veces. Dios se hace presente en el sacerdote ordenado, que tiene orden sacerdotal. Él representa a Cristo. Él es la cabeza o presidente de la Asamblea Eucarística. Y de manera especial, cuando el sacerdote llega a la consagración, a levantar la hostia, y decir, esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Realmente, Jesús nace en ese momento, en las manos del sacerdote. Pero falta lo más importante. La consagración debería llevarnos a la comunión. La comunión es recibir a Jesús en el más profundo de nuestro corazón. Es recibir las cuatro palabras. Recibir su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el más profundo de nuestros corazones. Por eso, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Vamos a hacer una conexión entre la Santa Misa y lo que nosotros celebramos hoy en el calendario litúrgico. Hoy, el último día de noviembre, el 30 de noviembre, terminamos el mes de los difuntos, pero deberíamos seguir rezando para los difuntos, no solamente en el mes de noviembre, deberíamos rezar para los difuntos siempre. Mi papá murió hace 13 meses, pero yo sigo rezando por él. Si él está en el cielo, espero que sí, pero solamente Dios sabe. Nunca podemos fallar en ofrecer oraciones, ayunos, sacrificios, comuniones y la Santa Misa por los fieles difuntos. Pero hoy, el 30 de noviembre, yo salí en la Santa Misa con la casulla color rojo. Padre puede salir en blanco, o verde, o morado, o rojo. Rojo es bastante común porque es el color de la sangre. Es el color cuando la iglesia celebra la fiesta de un mártir. Hoy vamos a hablar sobre el santo que celebramos hoy. El nombre de ese santo es San Andrés. Y su nombre significa varonil. Él nació en Bethsaida, que era población de Galilea, situada a orillas del lago Genesaret. Y él era hijo de un pescador, con el nombre de su papá era Jonás. Y su hermano era nada más y nada menos que Simón Pedro. Y la familia de Andrés tenía una casa en Cafarnaún. En esta casa a veces hospedaba Jesús cuando Jesús predicaba en esa ciudad. Entonces, ¿qué sabemos de San Andrés? San Andrés, él fue formado primero por la persona de San Juan Bautista. Y además San Juan Evangelista. Y hay un pasaje bíblico de gran importancia por San Andrés y por nosotros. Una vez, Juan Bautista estaba con Andrés y San Juan Evangelista. Jesús estaba caminando. Y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y los discípulos de Juan Bautista se levantaron para seguir a Jesús. Jesús estaba caminando y volteó atrás y dijo, ¿qué está buscando? Y ellos dijeron, ¿dónde vives, Rabí, o maestro? Y él dijo, ven y verán. Y fueron con Jesús. Entonces, San Juan y San Andrés fueron entre los primeros discípulos llamados para seguir a Jesús. Pero no fue una decisión total. Ellos regresaban a su profesión de pescadores. Pero si puede leer en Lucas capítulo 5, un momento crítico. Jesús estaba predicando a la orilla del mar predicando mucha gente. Y él, después de terminar predicar, él pidió a San Pedro de salir un poco en su barca y predicaba desde la orilla. Al terminar, Jesús dijo a Pedro de bajar las redes. Y él sacaba tantos peces. Y llegó Jesús, Simón Pedro. Se cayó a las rodillas de Jesús diciendo, Señor, lárgate de mí porque yo soy pecador. Jesús dijo, no tengas miedo. De ahora en adelante, tú serás pescador de hombres. En ese momento, Simón Pedro, San Juan Evangelista, Santiago y San Andrés han dejado a su barca, su profesión, para seguir a Jesús. Una de las características más importantes en la vida de San Andrés fue lo siguiente. San Andrés tenía ganas y entusiasmo de traer personas a Jesús. Le voy a dar tres ejemplos. Después de conocer a Jesús, San Andrés fue a su hermano San Pedro y dijo, hemos encontrado el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces la conexión entre San Pedro, el primer Papa, y Jesús fue mediante la persona de San Andrés. Segundo ejemplo. Una vez Jesús estaba predicando la palabra de Dios lejos de la ciudad, lugar apartado. Llegó casi el fin del día. Y la gente no tenía comida. Y no había Pollo Loco, o Denny's, o Burger King, o Taco Bell en el tiempo de Jesús.
35 segundos.
Entonces, ¿qué hizo? San Andrés trajo a Jesús un niño que tenía 5 panes y 2 pescados. Jesús hizo la multiplicación de los panes y peces para que pudiera comer tanta gente. Entonces, San Andrés era muy importante porque él introducía personas a Jesús. Y también había introducido
10 segundos.
Otro grupo de personas a Jesús. Y ese grupo eran los griegos. Después de la pausa, vamos a seguir platicando y dando gracias a Jesús por todos sus grandes beneficios en nuestras vidas. Amén.
Ha sido una semana muy intensa, de mucho trabajo.
Uno al aire.
Hermanos, ¿cómo están con Padre Escobita, variando conciencia con Padre Escobita? Y terminamos con San Andrés, y voy a hablar de lo que vamos a entrar en poco tiempo. San Andrés, como Jesús, y como su hermano Pedro, él murió. Murió mártir. Su manera de morir fue crucificado, en forma de un X, con sogas. Pero diferente de Jesús, él se quedó en la Santa Cruz durante 3 días totales, en los cuales él predicaba la palabra de Dios, tratando de acercar tantas almas a Cristo. Murió mártir. Pasamos a otro tema, para terminar nuestro programa con el Padre Escobita, Variando Conciencias, es el 30 de noviembre. Y es Ok, vamos a celebrar o entrar en poco tiempo. Actualmente, ese domingo, entramos en el año nuevo en el calendario litúrgico. El domingo pasado, hemos celebrado la solemnidad de Cristo Rey. Que viva Cristo Rey, que viva la Virgen de Guadalupe, que viva Cristo Rey. Después de la solemnidad de Cristo Rey, entramos en el año nuevo litúrgico con el tiempo que se llama Adviento. Adviento es una palabra que viene del latín advenire, que significa esperando la venida de Cristo. Hay cambios litúrgicos. En el tiempo ordinario, el sacerdote lleva la casulla en la misa verde. O si hay un mártir rojo, o la fiesta de María o un santo blanco. El color litúrgico de Adviento es el color morado o violeta. Lo mismo sería, en el poco tiempo que nos queda, hablar sobre un símbolo apropiado para celebrar bien el tiempo de Adviento. Dios nos habla en muchas maneras, pero nos habla también mediante símbolos y gestos simbólicos. Y lo que quiero decir es, en el tiempo de Adviento, cada iglesia tiene una corona de Adviento, pero ustedes, ya sería tiempo ahorita de salir y comprar una corona de Adviento para poner en su casa durante el tiempo de Adviento. Este año va a ser el Adviento más corto que podría existir. Son nada más que 22 días. Siempre Adviento tiene 4 domingos. Pero este año, la Navidad cae el lunes después. Entonces son nada más que 3 semanas y un día y ya estamos celebrando la fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos a la corona de Adviento. Que el color de esa corona es verde. Verde significa la virtud de la esperanza. En medio de las pruebas de la vida, Jesús en ti confío. En medio de los dolores, Jesús en ti confío. En medio de los problemas con la salud, Jesús en ti confío. En medio de los contratiempos en la familia, Jesús en ti confío. En medio de los problemas con mis hijos adolescentes, Jesús en ti confío. En medio de la incertidumbre del futuro, en el mundo político, Jesús en ti confío. En medio de la sequedad, aridez que tal vez experimentamos en nuestras oraciones, Jesús en ti confío. Entonces, de ver el color verde, debería inspirar en nuestros corazones esperanza y confianza en un Dios que nos ama tanto. Que la corona de Adviento no es un triángulo ni rectángulo. Más bien, la corona de Adviento es un círculo, como el anillo que tú tienes, tu alianza. Y ese círculo simboliza uno de los atributos de Dios, que Dios es eterno. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Entonces nosotros, al mirar la corona de viento, entramos en la eternidad de Dios. Nosotros tuvimos un principio, el momento de nuestra concepción, pero nosotros no tenemos un fin, porque tenemos un alma inmortal, una chispa divina. Nuestra alma inmortal nunca va a morir. Estamos destinados, hermanos, a llegar al cielo, donde está la Santísima Trinidad para toda la eternidad. La corona de Adviento también tiene velas. Y la vela simboliza Jesús. Jesús había dicho, yo soy la luz del mundo. En el Evangelio de San Juan. Pero Jesús había dicho en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, ustedes son la luz del mundo. Entonces, al ver la vela en la corona de Adviento, pensar en Jesús, quien viene como la luz del mundo, para disipar las tinieblas de nuestros pecados. Judas salió y entró en la noche. Cuando dejamos a Jesús, ese es pecado, y esa noche, esa es oscuridad. Las velas son cuatro. Y cada vez que celebramos un domingo, prendemos una vela. Ese domingo ustedes van a ver en sus iglesias la corona de Adviento con una vela prendida, indicando que es la primera semana de Adviento. Pero tiene colores distintos. Tres de las velas tiene color morado o violeta. Color morado-violeta es un color de penitencia, color de conversión. Siempre estamos llamados a la conversión, en manera muy especial en la cuaresma. Pero además, el tiempo de Adviento es tiempo para dejar las obras de tinieblas, despojarnos del hombre viejo, dejar el pecado y tratar de imitar más y más a Jesús. Ustedes van a ver también en la iglesia, tiene las cuatro velas, pero una vela es el color rosa o rosita. La tercera semana de Adviento es el domingo de la alegría y se prende la vela rosita. Y la razón es muy clara. Jesús está a punto para nacer de la Santísima Virgen María en la Cueva de Belén. Y Él quiere nacer en nuestros hogares. Él quiere nacer
30 segundos.
En nuestros corazones. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús es un motivo de muchísima alegría. Por eso, voy a rezar por ustedes, mis radio oyentes, para que ustedes puedan realmente entrar con corazones llenos de amor, llenos de felicidad, llenos de deseo para que Cristo nazca cada día en sus familias. Cristo nazca cada día en sus corazones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
¿Padre?
Sí.
¿Se puede esperar un segundito? Es que yo quería hablar con ustedes.